La vida es algo que sucede cuando crees que...
Bueno, llegó Facundo Suárez Lastra. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien.
Acabamos de hablar con Mendoza. Está lloviendo.
Bueno, esperemos que pare.
¿Pero qué es la...? No, porque aparentemente no sé qué es la lluvia en Mendoza. No sé si quieren que pare.
En esta época del año puede ser bueno un poco de lluvia. Sí. Mucha lluvia en Mendoza, que está organizada para ser semidesértica y tener su producción bajo régimen de irrigación, puede ser malo.
O sea, hay que estresar a la uva.
No necesariamente. En general, para hacer vinos de calidad, algo hay que estresar.
Estrés hídrico.
Pero para la producción en sí, pero para la producción en general, el exceso de agua es malo. El año pasado tuvimos un año muy, muy malo, con una pérdida importantísima de producción, que casi fue el 40% por exceso de agua.
¿El agua?
Sí. Generó podredumbre.
¿Qué llueve al año?
El promedio son 300 milímetros en el año, lo que lo hace un clima semidesértico, y el año pasado, no te podría decir exactamente más, pero llovió 300, muchísimo
y encima,
más.
Como
y llovió en el... En todo el año, llueve en 300, pasado...
¿Hay una época como Jujuy que de no lluvia y de lluvia?
En invierno en general llueve un poco más, después están las tormentas de verano que son peligrosas por el granizo.
Por el granizo.
Son los problemitas de la
producción. ¿Por eso el cosecha tardía es tan caro?
No, el cosecha tardío es porque es un proceso distinto, se sobremaduran las uvas.
¿Y no corres peligro de granizo?
Sí, corre peligro de granizo. Ahí, digamos, mientras más exposición a la intemperie tenga el producto, mientras más largo sea el ciclo, más expuesto está a los fenómenos
granizos
climáticos.
Granizos tempranos.
Pero el tema es que la uva va perdiendo peso con el transcurso, entonces se deshidrata bastante. Entonces los vinos se hacen con... el costo de producción es un poco mayor que el costo de producción de un vino tranquilo, no dulce, ¿no?
¿Qué vino producís?
Yo produzco Malbec en dos variantes, Semillón, Merlot, pero produzco como vino Malbec, Chardonnay, Semillón y un espumante de Pinot Noir.
¿Qué dicen esto que nos han contado siempre, que nuestro Malbec ya no existe en ningún lado, solo acá y todo? ¿Qué dicen los franceses de que haya quedado aquí aquel Malbec que trajeron?
La verdad que los de la zona de donde es el Malbec, que son los Cot, nos miran con un poquito de envidia, porque ellos tienen el Malbec y nunca lograron la calidad enológica, que no es un problema de que nosotros seamos unos genios, sino un problema de adaptabilidad natural. del terroir, de la tierra, a la especie. Y el Malbec se da mejor y de mejor calidad que en Francia. Entonces, hay muchos franceses, inclusive americanos, en Napa Valley, que están, a partir de la fama y el prestigio del Malbec argentino, que están queriendo imponer y empiezan a imponer en sus etiquetas el nombre del Malbec, que antes ni lo consideraban. Era uno de los cortes de la mezcla
más.
de la costa del Rhône. Pero bueno, es nuestra nave insignia, pero estamos haciendo muy buenos vinos en otros...
¿Cómo es esto? ¿Es todo tan milimétrico en el cultivo del vino? Yo he visto, sobre todo, no he visto tanto en Mendoza, pero he visto en Francia, que es lo mismo. Hay un tipo acá que está Facundo, allá está el otro, y el terroir de él es diferente a este, y están al lado.
Y en la misma finca.
¿Cómo es eso?
Y bueno, porque primero que la tierra, uno hace un pozo en un área grande de tierra, hay por supuesto que zonas que son muy parejas, uno ve una llanura en la pampa húmeda y en general los perfiles de suelo son muy parecidos. Ahora, Mendoza es una tierra que está sobre la ladera de la montaña y en el pedemonte, y hay un proceso milenario, millonario de años, en los cuales se van corriendo lo que se denominan los conos aluvionales. Llueve, la lluvia trae el agua trae las piedras, y durante los siglos se van generando distintos sedimentos, distintos tipos de tierra, de acuerdo a cómo estuvieron en el cono aluvional. Entonces hay tierras con mucha piedra caliza, hay tierras que no tienen, por ejemplo, en mi tierra, que estoy en Altamira, que es una zona muy, muy apreciada, es precisamente porque está en el centro del cono aluvional, tiene un margen de tierra de unos 70 centímetros, y luego mucha piedra caliza, piedra con cal, tiza, y eso genera unas condiciones que son las mismas que se dan en Bordeaux, en alguna zona de Toscana, en muy pocos lugares del mundo, que hacen que los vinos sean muy apreciados.
¿Volvés mucho a Mendoza?
Sí, una vez por mes, 3 o 4 días voy indefectiblemente. Este mes no pude,
¿Y
pero
qué
lo voy a
recuerdo
seguir
tenés
haciendo.
de tus épocas mozas?
Bueno, yo viví hasta los 9 años en Mendoza
Pero volviste
y volví
después.
siempre, porque primero teníamos la propiedad familiar y la finca que tengo hoy era de mi abuelo y yo desde chiquito voy todos los veranos ahí. Mientras mi abuela vivió, me pasaba de los 3 meses del verano, 2 meses seguro en Mendoza, en la casa de mi abuela o en lo de algún primo. Mantuve amigos y siempre, siempre estuve en Mendoza. Luego me recibí, fui director de la radio de mi familia, que entonces era la radio de Cuyo, LB10, y
La
bueno,
famosa
la famosa
LB10.
LB10, que en
Qué
su momento
bueno.
era la primera radio privada en potencia de la Argentina. Y fui director de la radio, miembro del directorio, no director de la radio durante muchos años, y viajaba mucho a Mendoza por razones profesionales. Y bueno, luego la política me alejó un poco de Mendoza. Las responsabilidades en la ciudad de Buenos Aires me fueron
Pero
alejando
¿te
un
acordás
poco.
de veranos de primos, de
Totalmente,
familia,
primo,
de las
familia,
fiestas?
sí, navidades con toda la familia en Mendoza, Año Nuevo también, aparte una familia grande donde se alquilaban servicios y eran navidades de 200 personas en.
¿200?
Sí, más o menos, en la quinta
Son
de
como los
alguna
Carabajal en
pareja.
Santiago.
Más o menos, más o menos.
Bueno, y acá, ¿y te dedicaste a la política de chico o en la
No,
universidad?
no, no, ya de antes, ya tenía inquietudes, bueno, tal vez por la cosa familiar, de ver en mi casa de chiquito, pasaba Sabar Ortiz, Balbín, Ilía, mi padre era candidato a gobernador cuando tenía 4 años y lo acompañaba a algunos actos, no es que lo acompañaba, me llevaban a algunos actos, o sea que yo viví muy cerca de la política, mi abuelo era político, mi abuela tenía mucha sensibilidad política también, una familia con muchos políticos y políticos que habían sido diputados, senadores, candidatos a gobernadores. Soy pariente también de los Civit, que gobernaron Mendoza y fueron
¿Cómo
ministros
no?
de.
¿Cómo? Sí.
Mi padre se llamaba Suárez Civit, entonces tenía la parte conservadora y la parte radical de la familia. O sea, la política estuvo muy cerca mucho y a los 18 años ya estaba militando y a los 6 meses de cumplir 18 años ya estaba preso por luchar contra la dictadura.
No.
Sí. Y mi abuela me llamó por teléfono cuando salí de la cárcel y emocionada me dijo que, llorando, me dijo que era la tercera generación de la familia que estaba presa por luchar contra un régimen dictatorial.
Claro.
Así
Qué buena
que,
abuela.
sí, la verdad que sí.
Yo recuerdo, no, recuerdo a tu padre, que yo vivía en Comodoro y era el YPF, que el kilómetro 13 era una ciudad, el 5, el 7, el 9, era todo decenas de miles de personas en YPF.
Sí, yo recuerdo
Yo era
alguna.
muy chico.
No, pero recuerdo algún verano en el Chalet
En el
Huergo
Chalet Huergo, cómo
y alguna
no.
caminata por el Cerro Chenque.
Claro, al lado, claro. Pero era una
Obvio,
ciudad,
recuerdo.
a 3 kilómetros de Comodoro, una ciudad
Sí, muy, muy
grande.
dominada por supuesto, por la actividad
Después
petrolera,
quedó
¿no?
desierta
Sí,
casi.
sí, sí. Se achicó la actividad y quedó muy.
Después del 90, digo.
Sí. Yo aspiro que se recupere la actividad petrolera en la Argentina. Somos un país más gasífero que petrolero, pero con una riqueza petrolera a desarrollar y muy mal explotada en los últimos años, ¿no?
Sí, el gas, hablamos de otro, creo que era Pudel, que decía que gas hay para.
Se dice que con el sistema no convencional horizontal somos la segunda reserva de gas del mundo.
Del mundo.
Y tendríamos que ser cuidadosos, que no nos pase como con la soja, que nos gastemos 400 mil millones de dólares diferenciales y no logremos sacar al 30% de los argentinos de la pobreza,
Claro.
no logremos bajar la inflación ni generar empleos de calidad. El desafío de una Argentina que mire distinto es precisamente hacerlo bastante distinto a lo que lo hicimos en los últimos años, ¿no?
¿Cómo llegás después de tanta política en los genes, y los radicales uno los imagina militando, discutiendo, debatiendo, leyendo? ¿Cómo llegás a estar cerca de un partido tan nuevo, un vino tan joven?
Bueno, bien, digamos, el partido es nuevo, pero la gente que está no es nueva, son gente que ha gobernado 8 años la ciudad de Buenos Aires con las cuales uno se ha tratado, hay dirigentes que han pertenecido a otros partidos que hoy
Pero
son del
estamos
PRO.
hablando de 130 ustedes o
Sí,
120.
pero yo no tengo tantos. Entonces,
Ah, bueno, pero
entonces
en los genes.
uno los mide por su propia vida. Yo creo que tenemos. Ahora, para responder más concretamente a la pregunta, que tenemos culturas políticas distintas, alguna gente del PRO y alguna gente del radicalismo, pero yo creo que, ahora hablo por los radicales y seguramente también la gente, pero es lo mismo, hemos hecho una apuesta muy seria que se requiere mucho poder político para transformar la Argentina.
Decían que no iba a estar juntos tanto tiempo, ¿no?
Sí, bueno, decían que llegábamos a la elección, si llegábamos, y la verdad que la apuesta fue la única forma de ganarle a una fuerza política que, bueno, que ayer lo vimos, que puede juntar a Devido y a Massa en la misma votación, pero que en el espectro político lo une a Eve de Bonafini y Delía con un gobernador contemporáneo, ligeramente conservador, como el de Urtubey de Salta. Una fuerza política que expresa todo eso y que en lo central logra acuerdos como los que vimos lograr ayer, si los argentinos que tenemos otra mirada no somos capaces de deponer algunas diferencias para consolidar un proyecto en común, la vocación de cambio que tiene la Argentina nunca va a estar dotada del poder necesario para llevar esos cambios adelante. Entonces, la conducción del radicalismo nacional y los dirigentes que en todos los distritos acompañamos ese criterio, estamos muy comprometidos con integrar Cambiemos, integrarlos con nuestra personalidad, con nuestra impronta, con nuestra mirada. No estamos acompañando, no nos sentimos que nos invitaron, nosotros nos sentimos que fuimos artífices centrales. Las luchas de Cano en Tucumán contra el fraude y el feudalismo tuvieron mucho que ver con la impronta ganadora, la lucha que dio Morales para desterrar a Milagro Sala en Jujuy. Las luchas fuertes que dio el radicalismo son centrales en el alma de Cambiemos, expresan mucho más que los pocos votos que puede haber sacado Sanz en la interna contra Macri, digamos. El radicalismo es mucho más que el 3% de los votos, son 5 gobernadores, son varios ministros, son cientos de intendentes, es una fuerza política.
Una estructura, ¿no?, en todo el país.
Y fuerza de poder real, territorial, sí. Parlamentario. Tenemos casi tantos diputados como el PRO, más senadores que el PRO, y es más. Y en estos temas queremos imponer más nuestro criterio para evitar que por ahí, por no estar a la altura de las reglas del arte, nos pasen cosas como que el Ejecutivo manda en extraordinarias una ley y no logra la mayoría. Hay un problemita en las reglas del arte que el radicalismo tiene la vocación por acompañar y ayudar a corregir, ¿no?
Sí, no se entiende. Extraordinarias es vos mandás lo que te...
Seguro, y ahí faltó algo, por supuesto que tal vez nadie se imaginaba verlo a Massa con Kicillof. Digamos, por ahí esto formó una parte de una cosa
¿No te parece una justificación un poco corta? Decir que no nos imaginábamos semejante mezcolanza. Ahí no hay autocrítica gobierno.
Ahí no, pero en un segundo antes te dije que habían faltado las reglas del arte en el bloque de Cambiemos.
¿Qué quiere decir reglas del arte? Porque reglas del arte es muy...
No, reglas del arte son tener la flexibilidad política para lograr una mayoría. Si vos tenés un propósito de llevar una ley que establece que por 30.000, el que no gane soltero que gane 30.000 pesos, va a pagar 138 pesos, que son el 2% del salario de una persona sin hijos que gana 30.000 pesos, son 158 pesos. Y no podés sentarte a conversar un punto de cambio entre aquellos que dicen, no, eso no va a pagar. Si el sector que te propone la ley te dice, vamos a poner un criterio de financiación que no lo explican bien, pero que puede tener un costo fiscal de 70.000 millones de pesos, cuando vos tenés un déficit fiscal de 400.000 millones. Hagamos números grosos. Sí. Esto quiere decir más o menos aumentar el déficit fiscal el 20%. Sí. A mí me parece que en diputados nos faltó alguna habilidad para flexibilizar la propuesta nuestra y sacarla, y creo que esa flexibilidad aspiro a que la tengamos en senadores, porque me parece imprescindible que la modificación esté, que la modificación se haga, y me parece imprescindible que no se haga en los términos irresponsables que la planteó el acuerdo del panperonismo. Me parece que eso es un jaque fiscal al gobierno de Macri. El peronismo es bastante bulímico de poder, ve poder y le gusta empezar a comer. Vieron una debilidad, pudieron juntar y agarraron la masita.
¿Es como un ataque a la gobernabilidad?
Yo creo que si uno junta las cosas, sí. Yo creo que si uno junta las cosas, definitivamente sí. En el momento no los vemos. Cuando el peronismo resolvió cambiar al presidente provisional de la Cámara de Senadores por Puerta y el radicalismo, parecía una exageración. Pero cuando el peronismo se pone en marcha, ha dado muchas pruebas en la historia de esa vocación por hacerse cargo del poder antes de tiempo. Y me parece que lo de ayer, el clima de ayer, el dirigente de la UTA, que dice, hace una declaración pública diciendo, no se le puede echar la culpa a nadie hasta que no esté el peritaje. Entonces el dirigente del gremio que resolvió, no le echa a nadie la culpa del accidente, pero condena a millones de usuarios del sistema a quedarse sin transporte público sobre el fin de año. Entonces, ¿cómo es esto? Forma parte de un mismo clima que se procura desarrollar, de gente que forma parte de la misma fuerza política. Yo, sinceramente, no creo en la casualidad. Así como
¿pero
creo...
no te parece un poco exagerado plantear lo que pasó en estos últimos dos días con el 2001?
No, yo no lo planteo con el 2001. Yo estoy planteando...
Voy a hablar de puerta.
No, pero te lo puedo hablar del 2001, te puedo hablar del 60, te puedo hablar de una historia del peronismo que no se siente cómodo cuando le ganan una elección. El peronismo tuvo la excusa histórica...
Eso está claro.
Excusa histórica y muy razonable y muy fundada de frente a la proscripción desarrollar el concepto de resistencia. Yo soy muy respetuoso y considero un aporte a la política del peronismo el haber desarrollado el concepto de resistencia cuando estaba en proscripto. No hay democracia que pueda sustentarse en una proscripción. Ahora, eso no existe en la República Argentina hace más de 30 años, por lo menos 30 años, porque desde antes ya había habido posibilidades de participación del peronismo. Entonces, el peronismo ha demostrado una intolerancia a acompañar a los gobiernos que le ganan una elección que es tremenda.
Poca paciencia,
y me parece que eso los que estamos en el gobierno y queremos acompañar al gobierno, lo tenemos que señalar. Como una convocatoria del peronismo, muchachos, déjense de jorobar.
Ahora, pero hay mucha mirada. El peronismo es un movimiento. También está Monzó, que es peronista, que propone lo contrario, que propone llevar gente a Cambiemos. ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, y hay muchos peronistas que dentro del propio peronismo que tampoco están de acuerdo con estas jugada a las apretadas, lo han dicho, no dan los nombres, lo declaran en off, pero muchos periodistas han reflejado declaraciones de peronistas diciendo que no están de acuerdo con esto. A mí me parece que ampliar la base de sustentación de Cambiemos es bueno y la inspiración que tiene Monzó es absolutamente correcta y yo estoy de acuerdo con él. Me parece que hay que cuidar los perfiles, que ese cambio no atente contra la fuerza que uno tiene adentro. Y la fuerza principal de Cambiemos es básicamente el radicalismo y la coalición cívica. Si bien la coalición cívica no tiene la presencia territorial que tiene el radicalismo, tiene un liderazgo político.
Tiene jugadores fuertes.
Por eso, político en el volumen personal que tiene Carrió. Sí. Y una impronta republicana que Carrió expresa en la política, que tiene mucho que ver con...
¿No te molesta tener este fuego amigo así de parte de Carrió, no?
No, yo creo que nos ayuda. A mí hay veces que me incomoda, hay veces que dice cosas que no me gustan, que son injustas y exageradas contra gente que yo conozco y me da la impresión de que no están así. Qué sé yo, a mí Massa me parece que es un irresponsable, que es un chante y que es un mentiroso. Ahora, que sea narcotraficante, no sé. Yo no me animaría a decirlo.
Claro.
Es irresponsable, es chante y es mentiroso. Lo que dijo Massa ayer de que, justificando conceptualmente, un tipo que quiere ser presidente de la Nación, que dice que los ahorristas tendrían que invertir. Es un tarado. Digamos, no está a la altura del debate con la concepción de la economía. Decir, a ver, ¿quién le sobran 50 mil pesos que ahorró, los tiene que poner en el banco? Y el tipo que es el presidente de la Nación les dice, no, piensen en un proyecto productivo. ¿De qué estamos hablando? En un país donde el crédito en el producto bruto es nada. Y la única forma de que haya democracia y capitalismo es que los negocios y las inversiones las pueden hacer los que no tienen, los que tienen proyectos, tienen patrimonio, tienen la posibilidad de acceder a crédito o sin patrimonio pueden acceder al crédito. Si no, los negocios en el capitalismo lo hacen los ricos si no hay crédito. Lo que dijo Massa es una burrada.
¿Qué te pasa?
Perdóname, ¿crees que la sociedad está mirando este tipo de acciones con más análisis político que antes?
Sí, yo creo que está atenta, que nos va semblanteando a todos, lo va semblanteando a Cambiemos, lo va semblanteando al peronismo en sus distintas variantes. De hecho, ya se devaluó enormemente el kirchnerismo. Yo creo que el kirchnerismo tuvo, si no fuera por el peronismo tradicional y Massa, que le dieron un poquito de aire ayer, Kicillof no podía figurar, no podía hablar, y ayer estaba Kicillof hablando en nombre de la oposición, haciendo una cosa que le significa un aumento del 20% al déficit fiscal, cuando el gobierno tiene otro camino, ¿no? Porque no es el tema, descontamos o no descontamos. Y ponen como, nosotros sacamos 300.000 argentinos de este yugo de las ganancias. Sacaron, no son 300.000, son muchos menos. gente que gana 30 mil pesos de pagar 150. Ahora, seamos sinceros, yo le hablo a nuestros compatriotas, el tipo que gana 30 mil pesos no puede pagar en la sociedad argentina 138 pesos por mes.
Decíamos,
si me dicen que no, sinceramente no. me decepciona la sociedad argentina en su capacidad de contribuir. ¿Cómo hacemos para que haya educación pública? ¿Cómo hacemos para que haya salud pública?
O sea,
¿quién la paga?
Empieces en ese umbral con un poquito.
Pero
no importa que sean muchos,
sí,
los que
138,
pagan,
eso, para el soltero que gana 30 mil pesos, claro, que pagar 138 por mes, si me dicen que eso es un agobio, yo digo, agobio somos los productores. ¿Saben lo que a un productor de cualquier provincia de Argentina le cuesta ganar 50 mil pesos por mes? Armar que en su negocio al año le queden 50 mil, 60 mil, 80 mil, y ese paga el 35%, no paga 150 pesos por mes. Ese paga el 35%.
¿Y un capital que hubo que
un productor jugando su capital, su trabajo, su y hablo del pequeño productor, hablo de todo. Entonces, hacer demagogia con que estamos liberando a 100.000 argentinos, no sé cuántos miles, por 138 pesos, al que gana 30.000 es soltero, me parece ridículo.
¿Tenés el audio de Massa? Es lo que quise decir hoy, Fernando, que lo que dijo, no sé si se equivocó, a ver, vamos a escucharlo.
En el caso de alguien que hace ahorro, en lugar de ponerlo a plazo fijo y especular, ponerlo, por ejemplo, en una inversión productiva.
¿Qué es especular plazo fijo? Si vivimos en un país de 40 puntos de inflación, donde hubo cepo al dólar, no hay mucho mecanismo de ahorro.
Tenemos que generar mecanismos de incentivo para que la gente vuelque su dinero a producir y no a especular.
Bueno, estamos yendo a la señal de las 12:30 con Facundo Suárez Lasta, que ya no es Facundito. Habrán visto que ya se levanta la temperatura.
No han visto algo tan terrible. Tengo mis caras, pero
no
estoy
bastante
bien.
No. Me acuerdo,
83,
84, ¿cuántos tenías?
Yo cuando en 83 tenía 29.
Claro,
cuando fui intendente
chico.
Tenía 32.
El único que siempre fue pelado fue Jesús Rodríguez.
Exactamente, de chiquito. Sí. Tiene un año menos, un año un poco más menos que yo, pero ya era presidente de la Juventud y ya era pelado.
Bueno, un ratito vamos a hablar también de esa experiencia, ¿no? De ser lo que era intendente en ese momento. ¿Cuánto me dijiste? ¿32?
32 años.
Bueno, la chavala.